Pues considero que es un honor poder traer también la palabra de Dios aquí y me gustaría que pudiéramos mirar en el primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Es Romanos el capítulo primero y me gustaría que pudiéramos considerar en esta tarde los versículos 16 y 17 de este evangelio. Hablando del evangelio, dice en Romanos capítulo 1 y versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y tenemos que hacernos una pregunta. Estamos aquí como una iglesia. ¿Qué ofrece la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia que ofrecer? ¿Qué ofrecemos como iglesia evangélica? ¿Qué es lo que traemos? Quizás estás aquí por primera vez en tu vida, es la primera vez que entras a una iglesia evangélica y puedes pensar, bueno, ¿y esta iglesia? ¿Qué es esto aquí que se ofrece? ¿Qué es lo que están trayendo estas gentes que vienen y que me dicen que venga a esta iglesia? ¿Qué es aquí lo que está teniendo lugar? Pues bien, un texto como este nos estaría diciendo que aquí lo que se está ofreciendo es poder. Es poder de Dios. Estamos trayendo un mensaje que desencadena el poder de Dios. El Evangelio tiene el respaldo de Dios mismo. Hay poder en el Evangelio. Y por tanto, aquí el apóstol Pablo, que está escribiendo esta epístola a los romanos, y está de alguna manera por medio de la misma preparando ese viaje a Roma, quiere en primer lugar anunciar que su viaje a Roma tiene como objeto que ese poder del Evangelio pueda manifestarse también en Roma. Hay una realidad de ese poder ya en Roma. El hecho de que exista una iglesia en Roma es una prueba de que el Evangelio ha llegado, pero él quiere que ese Evangelio pueda continuar extendiéndose. Y sabemos que aquí, en esta epístola, inmediatamente después de estos versículos, tenemos un catálogo terrible del estado del mundo entonces, y que es igual en nuestros días. Cuando leemos a partir del versículo 18 en adelante y seguimos leyendo en el capítulo 3 hasta el versículo 20, nos damos cuenta de cuál es el estado del mundo. Esa es la realidad de un mundo que la Biblia llama que es un mundo caído, que está prisionero y cautivo del pecado. Este es el mundo de entonces y es también el mundo en el que nosotros nos encontramos. Y el apóstol, antes de describir con toda crudeza, con todo realismo, ese mundo nos trae aquí un resumen del Evangelio, porque ese Evangelio es un poder. Y es como si dijera, por encima de toda la rebelión humana, por encima de todo el pecado que hay en este mundo, hay un poder que lo vence. Hay un poder que está por encima, que es el poder del Evangelio. Eso es lo que está aquí diciendo. No entra inmediatamente a describir el estado del mundo, sino que trae ese inmenso resumen del Evangelio y dice, aquí hay un poder que puede vencer a ese poder del mundo. Y ese es también el Evangelio que nosotros estamos trayendo en nuestros días. Ese fue el Evangelio de la Reforma Protestante del siglo XVI. Es un poder de Dios que actúa. Ese poder de Dios es el poder que está con las iglesias hoy, cuando anunciamos esa palabra de Dios. Y por tanto, lo que nosotros estamos atrayendo aquí como iglesia es esa realidad de Dios mismo en todo su poder. Y por eso, estamos delante del mundo, y como el apóstol Pablo, buscamos también la ayuda de Dios para poder traer no simplemente palabras, sino un poder de Dios mismo que está en esas buenas noticias que hay en el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino a este mundo, que vivió, murió y resucitó de entre los muertos. Ese es el mensaje. Pero es un mensaje totalmente distinto a cualquier otro mensaje en este mundo, porque tiene que ver con el Hijo de Dios y con la realidad de que Dios mismo está con ese mensaje y manifiesta esa realidad de poder por medio del mismo. Y dice, por tanto, aquí no me avergüenzo de este evangelio. Estoy fervoroso, estoy deseando ir hasta Roma para poder llevarlo. Y es así con nosotros también. Tenemos nosotros ese deseo. Si formamos parte de la Iglesia de Dios, tenemos que recuperar ese fervor, darnos cuenta de que tenemos poder con nosotros, ese poder del que está hablando aquí el Evangelio. Pero cuando se habla de este poder de Dios, ¿de qué poder estamos hablando? ¿Hay alguna manera de medir o de cuantificar este poder del que habla el Evangelio? El apóstol ya nos lo ha dicho anteriormente. Estábamos leyendo en el resto del capítulo e inmediatamente nos ha dicho lo que es este Evangelio, el Evangelio de Dios, que había sido prometido en las Santas Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Qué poder es ese? Es el poder del Espíritu de Santidad, por medio del cual tuvo lugar esa resurrección de entre los muertos. ¿Qué poder es este que se desencadena por medio del mensaje del Evangelio? Es el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Ese es el poder del que estamos hablando. Esa es la gloria de este mensaje. Nosotros podemos pensar en la resurrección como ese evento histórico que tuvo lugar. No habría cristianismo si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos. Pero lo que se está diciendo aquí es extraordinario. Nos está diciendo que ese poder está presente en el anuncio del Evangelio. Que ese poder está presente precisamente ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Esto es extraordinario. Ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Es el poder que está en este mismo Evangelio. Y por tanto, el mensaje del Evangelio no es como cualquier otro mensaje. Es un mensaje totalmente distintivo, porque tiene esta característica de este poder. Podemos mirarlo desde otro punto de vista y pensar en todas las religiones de este mundo, en todas las filosofías de este mundo desde la época del apóstol Pablo. Podemos pensar en los grandes filósofos de entonces. Y podemos decir, bueno, esta gente está trayendo mensajes. Todos están trayendo algún tipo de mensaje. Pero ¿qué es lo que es distintivo? Lo que resulta realmente sobrecogedor de lo que aquí se nos está anunciando es que el Evangelio no es simplemente un mensaje. No es simplemente una cuestión de palabras. Son palabras que están respaldadas por el mismo poder de Dios. Pero podemos incluso pensar en aquellas filosofías de entonces y religiones de entonces y de ahora. Y podemos pensar en buenos consejos. Resulta muy interesante pensar algunos de los libros de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, cómo él hace en uno de ellos este catálogo de las cosas buenas que podemos encontrar en las diferentes culturas, ¿no?, que hay en este mundo, ¿no? Y habla de los indios, de los hindúes, de los chinos, y cómo cada una de estas culturas que nos rodean, tú lees estas cosas y dices, bueno, pues estos son buenos consejos, ¿no? Aquí se están trayendo cosas muy interesantes. ¿Es acaso el mensaje de Pablo algo así, un consejo bueno? Lo que dice Pablo aquí es que el Evangelio no es simplemente un consejo, ni siquiera un consejo bueno, es un poder. Es muy distinto. Podemos pensar en las cosas buenas que podemos oír por medio de filósofos o de psicólogos. Y nos dicen, esto es lo que tenéis que hacer. Podemos pensar en aquella persona que dice, mira, este es el buen camino por el que tú tienes que ir. Pero sabemos que carecemos de las fuerzas para ir por ese camino. Esa es la realidad de la humanidad caída. No es una falta de conocimiento, es una falta de poder para poder cumplir con aquello que sabemos que es bueno. ¿Y qué pasa entonces? Todo viene abajo. Esa es la realidad de este mundo. Podemos oír buenos consejos fuera de nuestras iglesias. Pero solo en la iglesia, solo por medio del Evangelio, tenemos un poder que distingue a la iglesia. Nuestro mensaje, por tanto, es un mensaje que es relevante para nuestro propio mundo, porque es un mensaje que está respaldado por ese mismo poder de Dios, ese poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Y para qué es ese poder? no podemos tener ninguna duda acerca de para qué es ese poder. El apóstol Pablo lo dice aquí con toda claridad. Este es un poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. Ese es el curso del río del poder de Dios. Tiene una sola dirección. Nadie puede equivocarse y mirar otra cosa. Aquí está el poder de Dios. Tiene que ver con la salvación. ¿Y qué es esta salvación? Cuando vamos a las Escrituras, encontramos que es una palabra que engloba todas las cosas buenas que Dios tiene para con nosotros en el Evangelio, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es, por tanto, el resumen de todo lo que Dios nos ofrece en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el mensaje que llevamos a un mundo que está perdido, a un mundo que está esclavizado en su propio pecado. Traemos esta salvación, todo lo que hay de bueno de Dios en el Señor Jesucristo, esto es la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice el apóstol Pedro, en el que nosotros podamos ser salvos, solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este es el Evangelio. ¿Conoces tú algo del Señor Jesucristo? ¿Conoces tú algo de esa realidad de quién es el Señor Jesucristo? Y lo que está diciéndonos aquí es que esa salvación es una salvación que viene a nuestra vida en el Señor Jesucristo. Y es una salvación que tiene que ver con toda nuestra existencia. Cuando se habla de la salvación en las Escrituras, se nos está diciendo que esta es una salvación que viene cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay una realidad. Los apóstoles hablan de la salvación en el tiempo pasado. Escribiendo a Tito, dice, nos salvó. Si tú eres creyente, ya has conocido esa salvación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una realidad del hecho de que venimos a reconciliarnos con Dios y que como creyentes ahora sabemos que eso ha acontecido. Hemos sido salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Cristo ha muerto por pecadores como nosotros y hay salvación para nosotros. Esto está en el pasado. ¿Conoces tú esa salvación? ¿Eres salvo por la fe en Cristo Jesús? Esa es la gran pregunta. Ahí está el poder de Dios. Si conoces esa salvación. Pero lo extraordinario es que no solamente se usa con el tiempo pasado la salvación. La salvación también se usa con el tiempo presente. Y es muy interesante la manera en que se pone, aunque muchas veces nuestras traducciones no lo reflejen así. Cuando, por ejemplo, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz, dice allí, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Y podríamos traducir esto a los que se están salvando. Esto es, a nosotros es poder. Hay una realidad presente de la salvación. Hay una experiencia de la salvación que está con nosotros en todo momento y ocasión. Estamos siendo preservados por Dios para su propio reino. ¿Y cómo es eso posible? ¿Acaso por nuestras fuerzas? ¿Acaso nosotros dimos ese primer paso inicial para la salvación y ahora por nuestras propias fuerzas seguimos adelante? No, es el poder de Dios que nos preserva. Somos conscientes de que si seguimos adelante en los caminos de Dios es porque Dios está salvándonos. Hay esa seguridad que trae el Evangelio, de que esa es una realidad experimental en mi vida. Incluso en esos momentos de dificultad, de pérdida, de soledad, cuando he perdido mi trabajo quizás, cuando tengo que afrontar una enfermedad, Dios continúa haciendo esa obra en mi vida. Esa obra de salvación está teniendo lugar en mí. Esa es la gloria de este poder que no nos deja. Estuvo con nosotros en el pasado, está con nosotros ahora. Y la imagen es completada por el apóstol en esta misma epístola a los romanos. Y aquí en la epístola a los romanos habla también de una dimensión futura de esa salvación. Se nos está diciendo también en la escritura que hay un futuro de salvación también para el pueblo de Dios. Y esto es algo que el apóstol desarrolla aquí en esta misma epístola a los romanos y nos está diciendo que nosotros hemos sido reconciliados y algún día seremos salvos. Y podríamos interrogar al apóstol y podríamos venir delante del apóstol y decir, pero Pablo, ¿no dijiste que ya habíamos sido salvos? Y Pablo nos diría, sí, es verdad. Pero Pablo, ¿no nos estás diciendo que estamos siendo salvos? Pero Pablo dice, seremos salvos. Versículo 10 del capítulo 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Hay una realidad, una dimensión futura de la salvación. ¿Has experimentado algo de Dios? La sorpresa del Evangelio en tu vida. Las dimensiones de lo que será la salvación por toda la eternidad no lo podemos imaginar. Esa es la gloria que nos espera. Esa es la realidad que está delante del pueblo de Dios. Lo que conozco de Dios, lo que me queda por conocer de Él, ¿qué será? Si es tan maravilloso la experiencia del Evangelio, el perdón de los pecados ahora, el sentido que me ha dado para mi vida ahora, ¿qué será el futuro? Seremos salvos de la ira. Hemos sido reconciliados y Dios estará con nosotros por toda la eternidad. Ese es el poder de Dios que no nos dejará ni nos abandonará en ningún momento. ¿Conoces tú esa salvación? Esa es la gran pregunta que tienes que hacer. ¿Conoces tú esa salvación? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos conocer esa salvación? ¿Cómo se puede desencadenar ese poder de Dios que está en el Evangelio en mi vida? ¿Cómo puedo experimentar esa realidad? ¿Cómo puede esto tener lugar? Dice el apóstol, a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces experimentaremos la realidad de esa salvación, de ese poder de Dios que está en el Evangelio. Y es notable observar cómo constantemente en la Escritura se llama nuestra atención sobre la fe. La fe. ¿Qué es la fe? Tenemos que plantearnos qué es la fe. Y lo primero que tenemos que decir es que la fe realmente es darle crédito a Dios mismo. Mirad, todos nosotros somos mentirosos. Todo ser humano es mentiroso. Solo Dios es veraz. Y Dios nos dice, cualquier cosa que nos diga en su palabra, nosotros podemos poner la mano en el fuego y decir, esto es cierto, porque lo dice el Dios cuya gloria es que no puede mentir. El Dios que viene a nosotros por medio de sus promesas, las promesas que están en la Escritura, y por tanto podemos estar seguros de que todo aquello que Él nos dice es cierto. Y la fe es dar crédito a la palabra de Dios. ¿Crees tú a Dios? ¿Crees tú a Dios? Cuando te dice, pon tu fe en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que glorifica a Dios. El hecho de que verdaderamente podamos tomarle la palabra y descansar en lo que Él está diciendo. Nos damos cuenta cómo la salvación está totalmente fuera de nosotros. No es esa la gloria de la reforma. No es esa la realidad que nos mantiene firmes. Todo esto está fuera de nosotros. Y nosotros experimentamos esa realidad en nuestra propia vida. Pero todo está en Dios, en la persona de Cristo Jesús. Es Dios en cuyos hombros reposa la responsabilidad de nuestra salvación. Y nosotros creemos a ese Dios. ¿Tienes tú esa fe en Dios? Pero la fe es algo también existencial, si lo puedo poner de esta manera. La fe es confianza. Esta es una de las cosas que apareció también en la Reforma Protestante del siglo XVI. Hasta entonces, la fe prácticamente se consideraba como un asentimiento a lo que la Iglesia decía. He aquí que viene la iglesia y dice, bueno, pues esto es lo que tenéis que creer. Y la gente asentía. Bueno, se lo dice la iglesia, la autoridad. Pero ese no es el concepto bíblico de la fe. La fe es confianza personal, intransferible, en el Señor Jesucristo. Es una relación personal con Jesucristo. Es ir a Jesús y decir, Señor, sálvame. Esto está constantemente ilustrado, ¿no es verdad?, en los evangelios. ¿Cómo la gente recibe esa sanidad, esas bendiciones de parte de Jesús? Porque tienen esa fe, esa confianza en el Señor Jesucristo para encontrar aquello que es bueno, aquello que Él puede hacer. Es así como tú puedes ser salvo. Quienquiera que tú seas, puedes hablar con el Señor Jesucristo. Puedes ir al Señor Jesucristo y decirle, Señor Jesús, sálvame a mí. Yo reconozco mi pecado y mi rebelión. Yo me identifico perfectamente con lo que se dice en los siguientes capítulos, a partir del capítulo 1, versículo 18 en adelante. Yo soy ese pecador. Pero la Escritura dice que si yo pongo mi confianza en ti, seré salvo. Conoceré ese poder de Dios para salvación. ¿Tienes tú esa fe? ¿Tienes tú esa fe que salva? Esa es la realidad que traemos. Esa confianza en el Señor Jesucristo. Y dice, al judío primeramente y también al griego. Por supuesto, esta división, este mundo en pecado está siempre dividido por el pecado. Y hay esa división constante entre los judíos y los griegos. Hacemos constantemente divisiones en este mundo. Parece que no podemos existir sin dividir las cosas para entenderlas, pensamos. Y hablamos de ricos y de pobres, de blancos y de negros. Esa es la realidad. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? No simplemente está hablando de los judíos, que son aquellos que son depositarios, va a decir en esta epístola, de la palabra de Dios. En un sentido tienen una cierta ventaja sobre los gentiles, porque tienen esta ley. Y está hablando de los gentiles, de estos paganos, despreciados por los judíos. ¿Cómo podemos entender estas palabras hoy, nosotros también? Está aquí diciendo que sin excepción alguna, en este mundo, quienquiera que seamos, podemos por la fe en Cristo Jesús conocer el poder del Evangelio, el poder de Dios para la salvación. Lo pongo de otra manera. Si tú eres una persona que todos consideran un pagano, que estás perdido, que estás en el pecado, para ti es este mensaje. Da igual lo que hayas hecho. Por muy grandes que sean tus pecados, hay una realidad de salvación y de poder de salvación en Cristo Jesús. Mira lo que Pablo dice a partir del versículo 18 de este capítulo. ¿Te identificas con lo que ahí se dice? ¿Estás tan perdido que tú dices, esto parece que se ha escrito para mí? Para ti hay esperanza. Aunque seas uno de esos gentiles de los que habla aquí, para ti hay esperanza. ¿Por qué? Porque no reside en lo que tú puedas hacer para cambiar tus circunstancias, sino reside en ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos que se anuncia en el Evangelio. No son esas buenas noticias para el peor de los pecadores, como lo pondría Juan Bunyan, el autor del Peregrino. Buenas noticias para cualquier pecador. Quienquiera que tú seas, da igual lo que hayas hecho contra Dios, acude a Cristo Jesús y conoce esa salvación que descansa en la obra de Jesús, por pecadores como nosotros. Pero quizás tú estás en la otra categoría, la categoría del judío. ¿En qué sentido? En el sentido de que somos estas personas religiosas. Ah, Pablo, no tenemos que olvidar, no simplemente está hablando de estos pecadores, de estos paganos que tantas veces los despreciamos y nos sorprende, ¿no? Como pasa en el Evangelio. Oh, pero ¿qué hace Jesús en casa de esos pecadores publicanos? ¿Cómo ha entrado a ese lugar? ¿No se da cuenta quién le está tocando? Formamos parte de ese grupo de los religiosos. No tengo nada que ver con esa gente. Ese es el otro grupo. Somos religiosos. Para estos también es el Evangelio. El Evangelio no es solamente para los pecadores que consideramos que están perdidos. Mira qué estilo de vida llevan. Es también para aquellos que están confiando en su religiosidad. para ser salvos. ¿No dice acaso el apóstol dice esto? He aquí, capítulo 2, versículo 17, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Yo soy cristiano, yo fui bautizado, yo estoy en un país cristiano, yo cumplo con una serie de requisitos morales y conoces la voluntad, e instruido en la ley, compruebas lo mejor. Pero tú tampoco, dirá el apóstol, vives de acuerdo a esas cosas. Ni siquiera el más religioso conoce o puede conocer la salvación por su religiosidad, por su cumplimiento o intento de cumplir esa moral. Aunque sea la mejor de todas, aunque sea la ley de Dios. Hay una bancarrota también entre los religiosos. Nosotros no estamos predicando una religión. Nosotros no estamos predicando ese mensaje. Estamos trayendo algo que es revolucionario, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que salva tanto a los que son religiosos como a los que no son religiosos. Para todos ellos hay esperanza. No confíes en lo que tú puedas hacer para con Dios. Aunque tu vida aparentemente sea intachable, no pongas tu confianza en esto. Pon tu confianza en aquel que vino a salvar a los pecadores, a todo tipo de pecadores, a judíos y a gentiles. Esa es la gloria de este Evangelio, que se dirige a toda la humanidad caída. Todos estamos caídos. Y por tanto, este mensaje nuestro no simplemente es para los que viven en este mundo, en la secularización de este mundo y están lejos de la Iglesia. Nuestro mensaje también es para los que son religiosos en este mundo, para los que abrazan las religiones de este mundo. Para todos ellos tenemos este mensaje del poder de Dios que está en el Evangelio. ¿Y cómo? Tenemos que plantearnos. ¿Cómo es posible que haya este poder de Dios en el Evangelio? ¿Por qué se desencadena precisamente en el Evangelio ese poder de Dios? Esa es la pregunta que tenemos también que afrontarnos. ¿Por qué la Escritura nos invita a hacerlo? ¿Por qué es esto así? Y la respuesta la encontramos en el siguiente versículo, en el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué hay ese poder en el Evangelio? La realidad es porque Dios mismo está en el Evangelio. La expresión la justicia de Dios es una de las más gloriosas que podemos encontrar en todas las Escrituras. Es la llave para entender la reforma protestante del siglo XVI. Martín Lutero, cuando nos cuenta su testimonio, y es algo que debemos de leer, cómo se convirtió Martín Lutero, dice que durante tanto tiempo había estado pensando, ¿cómo podemos entender esta frase de la justicia de Dios? ¿Qué significa realmente esto de la justicia de Dios? Y la idea es la que tú tienes en tu cabeza, seguramente. Bueno, la justicia de Dios es ese nivel que él está pidiendo de nosotros. ¿Cómo podemos alcanzar a Dios? Esa justicia, claro, Dios es bueno, Dios requiere de nosotros que podamos alcanzarle esa justicia que pide. Claro, el bueno se salva. Tengo que alcanzar esa justicia. Esa es la idea que tenía Martín Lutero. Esa es la idea que se animaba a tener por parte de las autoridades religiosas entonces. Voy a alcanzar esa justicia. Pero claro, él encontraba que no había manera de alcanzar esa perfección que nos pide la palabra de Dios. Hasta que, nos dice Martín Lutero, reflexionando sobre este pasaje, se dio cuenta que la justicia de Dios no es lo que nosotros intentamos hacer para alcanzar esa justicia de Dios, sino que la justicia de Dios es que Dios viene a nosotros y nos justifica gratuitamente por causa de su Hijo Jesucristo. Es la justicia que Dios nos da, nos otorga gratuitamente, por causa de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No es el hombre intentando alcanzar a Dios, es Dios el que viene a nosotros y nos trae su justicia. Y Martín Lutero declara, al entender esas palabras, sentí como las puertas del cielo se abrían y yo entraba por ellas. Conocemos el mensaje liberador del Evangelio también nosotros, porque hay liberación ahí. No es nuestro esfuerzo, no es nuestro empeño, es el hecho de que Dios en Cristo Jesús nos ha alcanzado a nosotros, se ha acercado hasta el punto de salvarnos. Esa es la justicia. ¿Cómo es posible que esa justicia tenga lugar? La realidad del hecho, de que en esa justicia conocemos verdaderamente cómo es Dios. Los atributos de este gran Dios que presenta la Escritura se besan en la justicia de Dios. ¿Cómo es Dios? La Biblia nos dice que Dios es un Dios santo, puro, que no puede tolerar el pecado delante de Él. Eso es algo que nos aterroriza. Este es el Dios que es. No hay otro Dios. ¿Cómo podemos afrontar a ese fuego consumidor, esas llamas eternas? Ese Dios que viene con su ley, sabemos que hemos roto esa ley, esos 10 mandamientos constantemente. Esa es la realidad. Dios es santo. Pero al mismo tiempo la Escritura nos dice que Dios es amor. Ese Dios de amor, que es también Dios mismo. Ese Dios que está dispuesto a salvar a los pecadores, judíos o gentiles. ¿Y cómo puede reconciliarse la santidad de Dios con el amor de Dios? La respuesta que nos da el apóstol Pablo en este resumen que hace del Evangelio en la Epístola a los Romanos es la cruz. Es en la cruz donde encontramos esa reconciliación, ese entendimiento, esa salvación. Allí vemos, mejor que en ningún otro lugar, la pureza de la santidad de Dios. ¿Quieres saber lo que significa que Dios es santo? Dice el apóstol, al que no escatimó ni a su propio hijo. Tremendo. ¿Podrás tú escapar del justo juicio de Dios fuera de Cristo? Cuando no escatimó ni a su propio hijo. Ahí está la santidad de Dios. Pero ahí también, en esa misma cruz, está el amor de Dios. La cruz, como decía Agustín, es el púlpito del amor de Dios. Desde allí Dios anuncia su gran amor, porque estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo para morir, para llevar sobre sí el justo castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Hay una salvación gratuita para ti. Pero al alto precio que Jesús tuvo que pagar en esa cruz para que ahora sea tuya por la fe en Él. Ese es el Evangelio. Esa es la realidad por la que ese poder puede venir a nosotros, porque Dios es el Evangelio. El Evangelio está presente ahí. Ahí resplandece con todo su lustre, todos los atributos de Dios, la gloria misma de Dios. Está en esa cruz la santidad y el amor. Al que no conoció pecado, al Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por eso tenemos esa seguridad y esa confianza, porque Dios mismo está detrás de estos hechos salvadores. El carácter mismo de Dios se exhibe. Y podrá Dios, si así lo puedo expresar, dejar de ser ese Dios. No podrá serlo así jamás. Dios será ese Dios salvador, porque el Evangelio es Dios mismo viniendo a nosotros con toda la gloria de su ser. Por eso hay ese poder en el Evangelio, porque Dios mismo está envuelto con toda su gloria en ese Evangelio. Y por eso anunciar el Evangelio es lo más glorioso que nosotros podemos hacer en este mundo, porque estamos anunciando que no hay ninguno como Dios, que no hay ninguno como el Señor Jesucristo, que no nos avergonzamos como el apóstol Pablo, porque conocemos a Dios ahí, en esa cruz y en ese Evangelio. Tenemos nosotros esa experiencia. Tenemos que crecer en estas cosas. Es la realidad de profundizar en lo que significan estas cosas, lo que abrirá nuestros labios, habiendo abierto nuestros corazones anteriormente para llevar estas cosas a otros. ¿Conoces tú esta realidad? Este Dios que está presente en el Evangelio. Por eso anunciamos el Evangelio, por encima de cualquier otra cosa. Como el apóstol aquí, esto es lo que tenemos que traer. La justicia de Dios que se está revelando. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y notad, y esto es evidente, no es verdad, esta insistencia en la fe. ¿Por qué está trayéndolo una y otra vez de esta manera? Porque es por medio de esa fe que nosotros experimentamos esa relación con este Dios. Es la manera en la que el Evangelio viene a tocarnos a nosotros. Hemos estado hablando anteriormente de la fe. ¿Cómo se puede entender también la fe en esta expresión inusual por fe y para fe? Está realmente diciéndonos que la fe es lo que pone en funcionamiento esa realidad en tu vida y en la mía. Es una analogía y, por tanto, como cualquier analogía o ejemplo, es limitado. Pero pensar en una cerradura y pensar en la llave de esa cerradura, no en otra llave, sino la llave que corresponde a esa cerradura. Cuando ponemos la llave en esa cerradura, entonces esa puerta se abre. Eso es lo que está diciendo, por fe y para fe. Es cuando confiamos en esa palabra de este Dios que no nos puede dejar a un lado. Que conocemos ese poder del Evangelio. ¿Conoces tú ese poder del Evangelio? Por la fe. ¿Conoces tú esa realidad? Y eso es tremendo, porque se nos ofrece a todos y cada uno de nosotros. No importa tu trasfondo. No importa lo que hayas hecho. Por la fe en Cristo Jesús hay ese conocimiento salvador de Dios en Él. Y es así como vivimos. Pablo lo reitera con esa cita del profeta Habacuc. Las circunstancias tremendas de Habacuc. La vida que no comprende. ¿Por qué está pasando esto? Ese es el contexto de Habacuc. No entiendo cómo Dios actúa en este mundo. ¿Y cuál es el mensaje que Dios trae a su profeta perplejo ante las cosas inexplicables que acontecen en este mundo? El justo por la fe vivirá. ¿Cómo se vive esa experiencia presente y real del Evangelio, de ese poder de Dios que nos salvó, nos salva y nos salvará? Se vive por la fe. El justo vive por la fe. Vivimos por la fe en todo momento y ocasión. Cuando entendemos lo que está pasando y cuando no entendemos. Cuando creemos que estamos en control de nuestras vidas. Y cuando pensamos que todo está fuera de control. En todo momento vivimos a la luz de la realidad de que Dios está con nosotros por medio del Evangelio, por la fe. Que ese poder se va a continuar expresando en nuestra vida por la fe en el Señor Jesucristo. Porque Dios está en ese mismo Evangelio. Y todo aquello que Dios ha iniciado. Y sobre todo la gloria que representó la realidad de esa cruz, donde se exhiben los atributos de Dios, con un brillo que no aparece en ningún otro lugar. Esa es la confianza que tenemos, de que Dios va a estar y va a continuar con nosotros. Por tanto, esto es lo que ofrecemos a este mundo. Ofrecemos este poder. Ofrecemos este mensaje que es único. ¿Vas a ofrecerlo tú si formas parte de la Iglesia a otros? ¿Te sientes como el apóstol, orgulloso de este Evangelio? Y si tú estás aquí y no conoces estas cosas, aquí es lo que traemos. Estamos anunciando que hay un poder que viene como anillo al dedo a todas tus necesidades, que está en ese mensaje salvador del Señor Jesucristo. En el hecho de que Jesús vivió, murió y resucitó para que nosotros podamos conocer esa salvación que Dios nos ofrece en la persona de su Hijo amado. Confía en Jesucristo y sé salvo. Si has creído en Él, continúa viviendo por esa fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que así sea en todos nosotros. Amén.